ya que me costó una tanda ahora.
No, no, no. Por eso rápido, doctor, le atiendo porque sé que tiene muchas actividades.
Sí.
¿Cómo anda, doctor Pablo Lemire?
Sí, bien, bien, bien.
Mira, doctor, hay tantas cosas que le voy a... hay que preguntarle porque usted siempre tiene información precisa, pero de entrada le pregunto esto. ¿Por qué no fue Pablo Lemire el forense que intervino esa noche en que estas dos niñas fueron llevadas a la morgue?
Bueno, yo estaba en conocimiento la noche, cuando la morgue, yo fui. ¿A cuál morgue te estás refiriendo?
O sea, ¿usted estuvo en el centro de salud de Uyahu?
No, 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 no. No, 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 no. Yo estuve, cuando, por eso te pregunto, cuando dijiste morgue, pensé que te referías a la Asunción.
No, no, no.
Porque Uyahu. Morgue no hay en otro lado.
Uyahu.
Ah, bueno, en el consultorio donde se hizo la inspección en Uyahu.
Sí.
Morgue no hay en Uyahu.
Ah, bueno, claro, es un centro. ¿Puedo replantear mi pregunta?
En el tele.
¿Por qué el doctor Pablo Lemire no fue el médico forense que intervino en el centro de salud esa tarde noche en que los dos cuerpos fueron llevados hasta ese lugar?
Bueno, y no me pidieron mi participación. El que está estuvo participando es el doctor Cristian Ferreira, forense que me merece mi entera confianza en cuanto a su trabajo.
Y entonces, como no te dieron participación, ¿por qué finalmente te dieron participación?
Se trajo a Asunción y ahí sí me dieron participación y salió como anticipo jurisdiccional. Dentro del anticipo jurisdiccional después salió lo que tenía que hacer yo, junto con la otra Liliana Ugarín, el proceso de inspección de los cuerpos y la extracción de las muestras.
Bien. ¿Y en qué consistió ese trabajo, doctor Lemire?
Bueno... llegaron los cuerpos a Asunción y desembalamos los cuerpos de los cajones respectivos. Procedimos a la descripción de las lesiones. Se procedió a hacer las placas radiográficas de manos, de los dientes, de la dentadura. Incluso varios de los dientes, diente por diente, con un equipo de radiología odontológica, y se procedió a dar la edad, a tomar la muestra de ADN, y tomando en cuenta, disculpame que está agitado, lo que pasa es que me estoy bajando y subiendo las escaleras.
No hay dos problemas, disculpe.
Ya me voy a quedar quieto. Tomando en cuenta que era un acto demasiado relevante y para aprovechar la oportunidad se solicitó a la jueza ampliar los alcances de la orden inicial, a lo cual la jueza accedió y se procedió a tomar la muestra biológica de los orificios de entrada para la anatomía patológica e incluso a abrir los lugares donde encontrábamos a través de las placas radiográficas esquirlas de munición y tomar las evidencias no biológicas, en este caso las esquirlas de munición para balística. Eso fue el procedimiento que hicimos.
¿Ese informe
balística? En resumida cuenta.
¿Quién tiene que hacer ese informe de balística?
Nosotros le entregamos al laboratorio forense y ellos son los que van a hacer este trabajo.
Bien. En el primer cuerpo, ¿cuántos impactos de bala, doctor Lemire?
Bueno, el primer cuerpo tenía 6 impactos y un refiló.
¿Esos impactos están en dónde?
Los impactos eran de atrás para adelante y de adelante para atrás. O sea, no todos eran de atrás para adelante, ¿verdad?
Yo sé que usted
probablemente el que le causó la muerte, o sea, el principal causante de la muerte, ¿verdad? Porque hay varios que tienen características mortales, ¿verdad? Pero el principal causante de la muerte haya sido el de atrás para adelante. Si bien el que disparó, el impacto que vino, ingresó, digamos, de adelante para atrás también fue muy importante, en el sentido de que atravesó la parte abdominal. Y tiene también un disparo lateral, es decir, que ingresa por el brazo del lado derecho. Ese fue el primer cuerpo que inspeccionamos. Uh-huh. El segundo cuerpo tiene disparos de lateral, digamos que van atraviesa el cuello, que probablemente es el que causa la muerte, si bien el otro también es potencial causante de la muerte, que es de adelante para atrás. Y ese ingresa por la región umbilical, prácticamente para umbilical izquierda, y sacamos la bala, o lo que quedaba de ella, ¿verdad?, de la zona lumbar izquierda.
Doctor Lemire, en el primer caso, ¿significa que el primer cuerpo, la primera adolescente, estaba en el centro y las balas que impactaron en su cuerpo provenían tipo de una circunferencia?
Eso se llama dinámica de disparo, lo que vos estás, lo que estás planteando y preguntando, Javier. Y eso es, se tiene que construir, todavía no está construido. La dinámica de disparo se analiza en distintos aspectos, ¿verdad? Y para hacerlo, eso se tiene en cuenta las fotografías, todos los procedimientos realizados en el lugar del hecho. Las fotografías y todos los procedimientos realizados en el lugar de inspección, en este caso UYAU. Y las fotografías y todos los procedimientos realizados en la mora y juicio. Entonces se colecta toda esa información con ayuda de la gente del laboratorio forense. Se incluso digitalizan las imágenes para hacer una tipo de reconstrucción 3D. Y ahí recién se puede tener una respuesta a la dinámica. ¿Ya? Antes no. Antes sería mentirte. Y por lo tanto no te voy a poder responder, ¿verdad?
Que eso le corresponde al laboratorio forense hacer. Porque me estoy nomás imaginando, doctor Lemire, cuando usted dice disparos de atrás para adelante, hay disparos de adelante para atrás, hay disparos laterales. Me da la impresión que la primera adolescente estuvo, y te hago esta descripción mental, tipo parada en el centro y alrededor de ella provenían las balas.
Y sí, esto es como para imaginarse eso, pero como te digo, acuérdate que ninguna persona tampoco se queda pasar, por así decirlo, porque no terminó mi época de baby boomer, esperando que se disparen, la gente se mueve.
Ya.
¿Ya? Entonces, por eso hay que hacer una dinámica de los hechos.
Bien.
Se mueve enfrentando, se mueve corriendo, se mueve lateralizándose, ¿entendés? O sea, una misma persona en movimiento puede tener de todos los sentidos el disparo.
Doctor Lemire, a un adolescente de 11 en el primer disparo que le da ya la vas a tener controlada, no va a correr con un disparo.
Sí, tenés razón, pero depende de dónde le ves, ¿verdad?
¿Y en dónde?
Eso puede ser una fracción de segundo, y los que están disparando tampoco no es que están disparando tiro por tiro, ¿verdad? Habitualmente. Lo hacen en secuencia. Entonces, y también se mueven los que disparan. Entonces, decirte ahora cómo fue, lo que vos estás diciendo es una hipótesis absolutamente plausible, ¿verdad? Pero decirte ahora mismo cómo fue sería mentir. Ya. Todo lo que podemos decir es hipótesis.
Entiendo. Doctor, ¿ustedes le tomaron, es decir, se le hizo estudios de parafina, creo que se llama nitrato y nitrito ahora?
Prueba de nitrito y nitratos. Eso. No, en la memoria judicial no. No corresponde.
¿Por qué, doctor?
No corresponde por cuestiones técnicas procedimentales. No corresponde porque eso se hace en la inmediatez, digamos, lo antes posible cuando se levanta el cuerpo. Sobre todo se debe hacer antes de tomar las huellas digitales. Y cuando se van a tomar las huellas digitales por el sistema decadactilar, es el sistema tradicional, digamos, o necrodactiloscopía con tinta, porque la tinta puede darte un falso positivo, ¿ya? Entonces se hace antes, luego se toman las huellas digitales, y en el cadáver exhumado que ya fue sometido a ese tipo de procedimiento no corresponde, porque ya tiene los restos de tinta, ¿verdad? Y segundo, en el proceso natural de descomposición del cuerpo se desprende parte de la piel superficial, donde pueden estar los datos de nitrito. Entonces, sería hacer un mal procedimiento tratar de hacerlo en el cuerpo como exhumado.
¿Usted tiene conocimiento que le hayan tomado esas muestras antes de las dactilares, doctor Lemir?
No sé, eso tiene que estar en el acta. No me corresponde a mí responderte.
¿Pero se hace en el lugar, de en la escena del crimen?
No, puedes agarrar, levantar el cuerpo, inhalar, llevar a otro lugar y hacerlo en otro lugar donde sea más cómodo hacerlo, ¿verdad?
¿En un plazo de cuántas horas se hace eso, doctor Lemir?
Y no es que tenga un plazo en tiempo. Es no tiene un plazo en tiempo, en el sentido de que el cuerpo pues no se lava la mano. ¿Sí? Entonces no tiene un plazo en tiempo. Puedes hacer lo que tiene es un sistema, una secuencia de cómo hacer, ¿verdad? No es un plazo en tiempo.
Ya, entiendo.
Obviamente, como cualquier procedimiento, cuando antes se haga mejor, ¿verdad?
¿Sabe por qué le hago estas preguntas? Porque para determinar, porque esas muestras son fundamentales para determinar si estas niñas utilizaron armas para responder a los agentes de la FTC.
Ojo, siempre y cuando no hayan tenido guantes.
¿Qué?
Siempre y cuando no hayan tenido guantes.
Ah, bueno, y pero esa...
Yo no sé eso, o sea, a ver, yo no hice la escena. Si vos tenés un guante en tu cuerpo, si la haces de la mano desnuda, te va a dar negativo.
Por eso las fotos de la escena del crimen son fundamentales.
Las fotos son sumamente importantes, exactamente.
¿Usted pudo ver las fotos, doctor Lemir?
No, todavía. Me van a pasar, pero todavía no tengo.
Porque la posición en que cayeron los cuerpos y esas cosas, ¿también trabaja un médico forense?
En el levantamiento, sí. Sí, estuvo Cristian Ferreira. Pero de hecho, el levantamiento, para hacerlo bien hecho, debería hacerlo el médico forense.
Ajá.
Debería, te digo, porque en nuestro sistema jurídico pues está tan para el lado del caño. Que en el artículo 177 del Código Procesal Penal, donde dice el levantamiento de cadáver, deja esa atribución a la policía.
Sí. No, yo no le estoy culpando, doctor Lemir, por favor, no tome de...
No, yo estoy aprovechando nomás para tirarle caña al Código Procesal Penal, que está más redactado.
Ya.
No dije que vos me estés acusando.
Doctor Pablo Lemir, ¿cómo se hace la estimación de la edad, por ejemplo, o de las edades en este caso?
Ah, bueno, te agradezco la pregunta porque quiero aclarar, el doctor Cristian Ferreira tuvo un error, pero un error entendible y explicable en este caso. Uh-huh. Hay dos tipos de determinaciones de edad. Una es la edad aparente, que es cuánto aparentas, para lo cual se toma en cuenta los grados de desarrollo del cuerpo, ¿ya? Cómo está desarrollado el cuerpo.
A mí me pareció bastante particular el siguiente punto. Esto ocurrió en la siesta, recién después de las 8 de la noche, pudieron decir, no se trata de Carmen Villalba ni de Magna Mesa, porque las características físicas entre una mujer y una adolescente son grandes.
A ver, espérame, no me dejaste, no terminas.
Ah, bueno.
Te estaba diciendo, una es la edad aparente, que tenés que utilizar las características, digamos, de desarrollo. Y que según todos los protocolos internacionales y nacionales, te está diciendo, hay que estimar la edad, ¿verdad? Esa es la edad estimada o aparente. Lo otro es la edad ósea, ¿ya? Que se determina con radiología y con odontología forense, ¿ya? Entonces se pueden hacer ambas cosas, pero normalmente en la escena y en el levantamiento inicial se hace la edad aparente solamente porque no tenés por ahí ni equipo de rayos, ni odontólogo forense en Nápoles, ¿sí? Las dos niñas tenían edades óseas sumamente similares. Una nos daba por edad ósea y odontológica 11 años 10 meses, la otra 11 años 3 meses. La diferencia es despreciable, ¿sí? En el sentido de que es muy poco, ¿no? 11 años. Bueno, esa era la edad ósea, pero la edad aparente de ambas era muy diferente. Te doy un ejemplo. Una tenía 1.65 m, la otra 1.55 m. La que tenía 1.65 m tenía ya lo que se llama telarca y pubarca, que tenía desarrollo mamario, si bien no de una persona adulta, que sí tenía desarrollo mamario y tenía pubarca, es decir, que tenía vello púbico. La otra tenía simplemente botón mamario, ¿ya? Y tenía pubarca ausente, es decir, no había desarrollo vello púbico. Entonces, ambas, por más de que tenían la misma edad, tenían desarrollos totalmente diferentes. Entonces, es lógico y entendible que haya un error de apreciación en las edades aparentes.
Bien.
No sé si me seguiste.
Entendí correctamente. Es entendible, doctor Lemir. Entonces le planteo el otro punto. Todo eso que usted describe de que se podía recurrir a ese estudio de radio y dental, ¿eso tienen en el centro de salud de Villaú?
No, nosotros tenemos lamentablemente un déficit demasiado importante en cuanto a inversión.
Entonces,
por parte de todo el Estado, en el sentido de que tenemos una sola mora judicial para todo Paraguay y está en Asunción.
Entonces, doctor Lemir, debieron haber traído directo el cuerpo para que acá se haga ese tipo de trabajo.
A mí no me toca pedir absolutamente nada, Javier. Eso le corresponde a la gente fiscal decidir dónde se van a hacer los procedimientos y quiénes lo van a hacer.
Voy a cambiar. ¿Solamente aquí en Asunción se cuentan con equipos para hacer ese trabajo que usted está diciendo?
Sí, solamente en Asunción.
Bien. Doctor Lemir, el otro punto es el siguiente. Es cierto, hubo problemas de identidad y ese no le corresponde a usted, sino la extracción de muestras y demás. El protocolo, en algún momento habíamos hablado con usted, el protocolo en este escenario de COVID, el proceder al entierro rápido del cuerpo es solamente para aquellos que murieron como consecuencia de cuestiones respiratorias y demás, o también en situaciones como esta.
No, el protocolo genérico es en el sentido de que toda muerte en pandemia se debería enterrarlo en la brevedad posible, o sea, casi de inmediato, salvo que vaya a recurrir a un procedimiento de autopsia. En ese caso, en la muerte violenta que va a ir a autopsia, el protocolo indica que el cuerpo debe ser tanato conservado, ¿ya? Durante 24 horas antes de hacer la autopsia.
¿Qué significa el lenguaje común eso, doctor Lemir?
En situación ideal, eso es poner en cámara frigorífica durante 24 horas y después recién empezar la autopsia.
Ah, ya. Bien, bien. ¿Congelar el cuerpo y después la autopsia?
Nunca se congela, se refrigera.
Se refrigera, perdón. Gracias por construirnos un poco el lenguaje. Doctor Lemire, entonces, ¿se pudo haber traído el cuerpo acá a refrigerar y después hacer la autopsia?
Sí, bien.
Bien. ¿Las ropas que fueron eliminadas eran fundamentales en este trabajo que ustedes hicieron aquí en la morgue o no era necesario?
Son importantes para el trabajo en morgue, sobre todo cuando no, todavía no tenés una descripción realizada por un médico por él. Sí son fundamentales para el trabajo criminalístico, ¿ya? Donde van a ellos verificar si hay residuo de disparo o no en las prendas.
Ya. Doctor Lemir, le hago un comparativo. ¿Recuerda aquel caso del subcomisario que había recibido disparos, que dijeron que en realidad fue su camarada el que le disparó después de un asalto a Visión Banco en Fernando de la Mora?
Sí.
Por ejemplo, la ropa de ese subcomisario, apenas se procedió a la autopsia, ¿qué hacen en el laboratorio forense con esa ropa?
Ya, bueno, eso le corresponde a la gente del laboratorio forense responderte qué hacen. Ah. Te puedo decir lo que nosotros hacemos.
Sí.
Cuando tenemos un cadáver con las prendas.
Sí. ¿Sí?
Lo que nosotros hacemos es describir las prendas, fijar las fotografías, correlacionar los orificios que tenga la ropa con las heridas que tiene en el cuerpo, ¿ya? Y luego, bajo acta, entregamos eso al fiscal o a quien corresponda. Quien corresponda puede ser laboratorio forense o criminalística de la Policía Nacional. hasta ahí llega nuestra parte de la cadena de custodia. Una vez que ellos reciben eso, tienen que proceder a la pericia balística correspondiente en las prendas, ¿verdad? Y esto también, estamos hablando de disparos. O sea, ya le toca a ellos la parte siguiente, digamos, de la cadena de custodia.
Ya, entiendo. ¿Esas ropas eran algún una razón de potencial peligro en este escenario de COVID o no, doctor Lemire?
Mira, lo que te puedo decir es lo que dice el protocolo, lo que está en nuestro protocolo que firmamos conjuntamente la directora de la Autoridad del Valle y yo, con relación al manejo de evidencias en pandemia. ¿Sí? Las evidencias levantadas en pandemia son puestas a resguardo y, de acuerdo al tipo de evidencia, se espera un tiempo prudencial antes de proceder a analizar. Esa es la variante con relación a tiempo que no es pandemia, donde una vez que es levantada y llevada al laboratorio forense ya está apta para ser analizada. Esa es la única variante.
Ya. Bueno, doctor Lemire, nosotros le agradecemos mucho que nos dé un poco, que nos aclare estas cuestiones que quedaron colgadas ahí y que solamente un especialista nos puede dar los tips antes, que porque fácil puedo opinar y decir nada más, por qué no se hizo esto y lo otro, pero hay que tener la versión científica de este asunto. Doctor Lemire, a partir de ahora, un informe conclusivo, después de este trabajo que hizo usted, la causa de muerte, la trayectoria balística y demás, ¿en cuánto tiempo debería estar concluido?
Va a depender de cómo estén los resultados de los análisis que hagamos. Los medios auxiliares de diagnóstico. Uh-huh. La parte que me toca a mí, digamos, de tratar de acelerar los resultados, va a ser más o menos entre 15 y 22 días la parte anatómica patológica de las piezas biológica extraída de los orificios de entrada, ¿sí? Luego ya está el trabajo de gabinete, digamos, de todo lo que te voy mencionando, de que tiene que hacer el laboratorio forense con nosotros, ¿verdad? Uh-huh. En la parte de digitalización de imágenes, y dinámica de los hechos, etcétera. Yo te digo la parte que me corresponde a mí, va a estar en un plazo de 15 años.
¿En dónde están los cuerpos ahora mismo, doctor?
No sé. Los cuerpos fueron entregados al familiar ese mismo sábado de la noche y ahora yo no sé dónde llegó a enterrar.
Uh-huh. ¿A quién exactamente entregaron, doctor?
Al tío.
¿Cómo se llama el tío?
Sí, ahora mismo no me acuerdo. Y ya lo era su apellido, pero no me acuerdo el nombre.
No hay problema. Doctor Lemire, yo estuve leyendo, no sé si usted tiene conocimiento, no estoy exponiendo, mi intención no es exponerlo, sobre el protocolo de Minnesota que habla...
Sí.
¿Usted cree que...?
Conocemos el protocolo de Minnesota, hicimos dentro de lo que están nuestras posibilidades. Obviamente no tenemos toda la tecnología que se requiere, pero dentro de lo que están nuestras posibilidades estuvimos siguiendo justamente la parte de... Por eso es que ampliamos. A ver, te quiero explicar. La orden inicial de lo que teníamos que hacer el sábado era exclusivamente referida a extraer ADN y edad ósea. Pero pedimos la autorización judicial y hicimos las otras partes que deben estar contempladas, como ser, por ejemplo, la extracción de muestras biológicas de los orificios de entrada, la extracción de las municiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, dentro de nuestras posibilidades estamos siguiendo ese protocolo.
Ya. Para que se aplique un protocolo de esta naturaleza, ¿es decisión del equipo de trabajo? Digo, protocolo en el sentido de la técnica, doctor Lemire.
Sí, hay parte que es judicial y parte es de decisión del equipo. Por eso es que te digo que nosotros pedimos una ampliación, ¿verdad? Ajá. Para poder seguir el protocolo.
O sea que, Tomás, yo leí anoche, tiene 102 páginas. Hay cuestiones muy científicas que ya no alcancé a interpretar. Pero en este trabajo que hiciste el sábado, doctor Lemire, sí aplicaste parte de las técnicas de acuerdo a los recursos que tenés en la morgue.
Exacto, sí. Por ejemplo, una de las cosas que te pide el protocolo Minnesota es la aplicación de TAC.
¿La qué?
Tomografía axial computarizada, ¿verdad?
Sí.
Una de las cosas que se recomienda. Pero nosotros no tenemos TAC en la memoria, ¿verdad? Entonces, hay cosas que no vamos luego a poder hacer, ¿verdad? Y otras que sí, las que podemos, hicimos.
Perfecto. ¿Cuántas personas estuvieron presentes en este procedimiento, doctor?
Dos odontólogas forenses, un médico forense, dos asistentes forenses, y estuvo también la jueza, el actuario, dos criminalistas del laboratorio forense, estuvo el fiscal, obviamente, un asistente fiscal, o sea, varias personas. Uh-huh. Estoy citando lo que me estoy acordando.
¿Y no le preguntaste al fiscal por qué no ordenó que se traiga antes a Asunción para hacer un mejor trabajo, doctor?
¿Cómo me dijiste? Disculpame, no te escuché toda tu pregunta.
¿No le preguntaste al fiscal interviniente por qué no se trajo directo, no se trajeron los cuerpos a la morgue de aquí para hacer un mejor trabajo con los recursos que tienen comparado con lo que es un centro de salud?
No le pregunté.
Bien. Doctor Pablo Lemir, que tenga buen día. Gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias a ti y respeto a toda la audiencia.
Hasta luego. Son las 7:30. Hablaba el doctor Pablo Lemir aquí en la Unión.